El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén. Bienvenidos al podcast semanal de El Blog Íntimo, donde hablaremos, por supuesto, de la actualidad de Alianza Lima y de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Está, por supuesto, hablar la victoria ante el Chancas por 3-0. Se viene la Copa Libertadores. Hablaremos también de los rivales y algunos comentarios finales ya para acabar el programa. Empezamos rápido. No somos tan largo el programa. Alianza Lima goleó al Chancas en Nacional ante 35.000 personas. Los goles fueron de Ligote Rodríguez, Zambrano y Waterman. El Ligote Rodríguez entre comillas, porque todo parece indicar que la tocó Zambrano, al menos a mí me da la impresión de que tocó esa pelota Zambrano. Y Alianza Lima, con esta victoria, corta una terrible racha de 3 derrotas consecutivas. Alianza Lima volvió al triunfo después de 3 fechas, nada menos, ¿eh? Ojo. Era el partido que necesitaba Alianza Lima para recuperar algo de confianza. Alianza Lima suma 15 puntos y se ubica en el sexto lugar de la apertura, a 7 puntos del actual líder, que es Sporting Cristal. Para ver el análisis completo del partido ante los Chancas, está la crónica del partido en el blog íntimo.blogspot.com, la plataforma de blogger de El Blog Íntimo, donde podrán revisar la reseña hecha esta vez por el buen Roberto del Carpio. Una muy buena reseña, un gran análisis del partido ante Chancas, como debe ser. Por favor, les invito a leerlo, vayan y revísenlo si quieren saber más detalles de este partido. Se viene la Copa Libertadores, ok, el miércoles lo es todo, 7:30 en Matute. Recordemos que la Libertadores se va a jugar toda, todo lo que es, por supuesto, el local, en el estadio Alejandro Villanueva. Ya no va a ser el Nacional, como se había dicho en otros momentos. Se va a jugar todo en el Alejandro Villanueva, así que ojo con eso, que va a ser bastante importante para quienes quieren seguir al equipo del pueblo en esta lucha copera. Fluminense viene con algunas bajas, entre ellas Ganso, este jugador ya, digamos, súper experimentado, que también estuvo en su momento en la selección brasilera. Germán Cano, el goleador del año pasado de la Copa Libertadores, está en duda, lo van a esperar hasta el final. Y otras bajas que también tiene por ahí el equipo del Fluminense, pero ojo, que así el Flu ponga al equipo Z, ¿no? Que así ponga el equipo Z, Alianza tiene que salir con todo, porque el equipo Z del Flu es más que cualquier equipo peruano. Eso se lo puedo asegurar a cualquiera, a quien sea. Realmente es un club que tiene jugadores o una plantilla muy amplia, con jugadores muy buenos. Los mismos canteranos y reservistas del Flu son buenísimos. O sea, estamos hablando de un club enorme, un club que está hecho para competir en grandes ligas, está hecho para competirle de igual a igual al Milan, al Madrid, a quien se le ponga enfrente en un mundial de clubes. Ya, ese es el Flu en este momento. Así que el equipo que ponga, muchachos, hay que salir a avasallar, hay que salir con todo, porque yo creo que la única forma de ganarle a un equipo de este nivel es sorprendiendo. Y lo último que van a esperar los brasileros de un equipo peruano, que además viene de capa caída en Copa Libertadores, es que este equipo le salga a proponer, que le salga a jugar, que salga digamos, a hacer un juego ofensivo, que salga a tener la pelota con agresividad. Entonces, eso es lo que creo yo no se espera de Alianza Lima, y creo que es la única manera en que Alianza pudiera ganarle o al menos rescatar un punto ante este equipazo, que es el Fluminense, campeón vigente de la Copa Libertadores. Hablemos rápidamente de los rivales. Los rivales de Alianza Lima en la Liga 1, los que están arriba y los que están subiendo. La U, por supuesto, ha perdido la punta, como ya todos sabemos, en Trujillo. Empató 0-0 con la Vallejo, y como siempre, pues una historia de amor mejor que Crepúsculo, ¿no? La U y el arbitraje en complicidad con el VAR. Esta vez fue Kevin Ortega el protagonista, y bueno, se nos recordaron jugadas bastante puntuales a la U, jugadas que pudieron terminar en expulsión o incluso penales. Una jugada de Polo que pudo ser expulsión y que no se le hizo, que fue el primer tiempo. Igual también un penal de Polo que no se le cobró. Una jugada en la que Mena le gana a Corso con bastante limpieza y se le cobra una falta inexistente cuando se iba directamente al arco. Entonces hay varias cosas ahí que se han cobrado a favor de la U, lo cual, como dije, no sorprende. Este año va a ser así, lo decimos siempre acá, este año va a ser así, pero igual sigue indignando, por supuesto, como cada fecha se le da una manito a la U o dos, como ha sido en este partido, porque en verdad ha sido bastante descarado el arbitraje de Kevin Ortega, ¿ok? La U igual no pudo ganar, expulsaron a dos de Vallejo. Me parece que una de las expulsiones está bien hecha, que fue la de Ascuez, pero hay otra que pues se pensaba que era un codazo, levantó mucho el brazo el defensa de Vallejo, y Keynor Ortega interpretó que era una jugada amarilla, le sacó la segunda amarilla y se fue expulsado. Pero fuera de eso, igual creo que el partido bastante trabado, bastante con dos equipos muy imprecisos. Uno de ellos, que era la U, que venía puntero, y el otro, que es Vallejo, que está en el puesto 17 de la Liga de 18 equipos. O sea, estamos hablando del penúltimo lugar de la Liga 1. Increíblemente, Vallejo, que yo pensaba que iba a ser un equipo que iba a luchar por el campeonato, por la Liga 1, está en este momento en zona de descenso. Ojo con eso, que se puede complicar, pero creo que Vallejo está mejorando poco a poco, ¿eh? Creo que esta etapa con Chicho Salas va a ser bastante positiva para Vallejo, un técnico que sabe, digamos, plantar equipos que de repente no van a ser vistosos, que no van a ser, digamos, como los que promete Mosquera, pero va a ser un equipo, creo yo, efectivo, va a ser un equipo que va a saber ganar el local, que va a recuperar contundencia del local seguramente, y de visita por ahí va a robar alguno que otro punto a algún rival importante. Felizmente ya lo pasamos, al menos por la apertura, a Vallejo, y le ganamos 2-1 de Nacional en la primera fecha. Y va a empezar a mejorar como lo está haciendo, por ejemplo, Melgar, ¿no? Melgar ya está en este momento metiéndose en la lucha por la apertura, a pesar de haber tenido un inicio terrible que terminó con el despido de su ex técnico. Hoy están con el desmotivado Valencia y están ganando por tercera vez consecutiva y se mete a la pelea. No sé si es la pelea por la apertura, creo que es complicado porque creo que está entre la U y Cristal, pero al menos se mete entre los primeros del torneo. Ojo que Melgar le ganó esta vez al Cienciano en el llamado Clásico del Sur, le ganó con goles de Bordacar y Archimbó. Fue su tercer triunfo consecutivo y se pone cuarto en la Liga 1. Sporting Cristal retomó la punta de la Liga 1 en Cajabamba, venció 2-1 al UTC con anotaciones de Santi González, otra vez Santi González, y Yotun de penal, descontó Quintero en los minutos finales de penal también para el UTC. Gran victoria celeste que aún no cuenta con su goleador Cauterucho, que está recuperándose de una enfermedad, como ya todos sabemos. Habemos sorpresa, ¿eh? Habemos sorpresa en la Liga 1, porque Comerciantes Unidos también ganó por tercera vez consecutiva y está tercero en la Liga 1 con 17 puntos. Ojo, derrotó esta vez al Rico Garci en Cusco. Antes había hecho lo propio con UTC de visita y Huancayo de local en ese partido, donde prácticamente sacan de carrera a Huancayo. Su última derrota en el torneo fue en aquella goleada ante Alianza Lima en Villa El Salvador. Así que ojo con eso. Ojo también con Vallejo, que no habíamos mencionado. Vallejo va a recibir al Defensa y Justicia de Argentina por la Copa Sudamericana. Será el día martes a las 9 de la noche, mañana martes a las 9 de la noche, a la misma hora, el mismo día, va a recibir la U al LDU de Ecuador en el Monumental de Grenco, pero por la Copa Libertadores. Así que ya comienzan las aventuras coperas de los equipos que quedan vivos a nivel internacional en la Liga 1 peruana. Comentarios finales sobre Alianza, sobre lo que se nos viene, ¿no? lo que va a pasar en estos próximos días. Restrepo encontró el equipo, parece que seguirá con el 3-5-2, lo cual, como decía en el otro episodio, es lo más recomendable, este plantel se ha armado pensando en esa formación. Pese a que en teoría con esa formación se pierde mucho de lo que puede ofrecer Serna, el colombo peruano viene dejando claro que su bajo rendimiento en ofensiva es general, así pongan el puesto que lo pongan, ¿no? Por otro lado, lo de Catriel Cabello se vuelve indispensable para Restrepo. El joven argento peruano tiene un recorrido fundamental en el medio campo, donde también abarca parte del sector derecho, como en esa jugada ante los Chancas en las que terminan cometiendo el penal. Y esa es la única esperanza también para que Serna termine de explotar, ¿no? Que un jugador abarque justamente esa parte del campo en la que Serna tendría que bajar a marcar, ayudar con la marca. Digamos, se está dando menos responsabilidad de marca cuando juega Catriel Cabellos, y eso va a ser importante. Y sobre todo también si de atrás también tienes a Ramos. Entonces Ramos y Cabellos un poco que abarcan o van a intentar abarcar la parte derecha del campo de juego para que Serna se preocupe más que por defender, por atacar y a ver si empieza a hacerlo de la mejor manera. Es un jugador que desborda, si llega a desbordar, tiene velocidad, tiene cambio de ritmo, pero le está faltando el toque final y eso, como dijimos, es muy preocupante. Por el lado izquierdo, Freites parece ser el carrilero que estuvo buscando Restrepo. Su despliegue físico parece darle ventaja en la posición, sobre todo en la parte defensiva, algo que no encontraba en Darrigo. Además, el argentino se las ingenia para llegar al área rival, aunque eso sí con poca claridad, ¿no? Llega trastabillando, llega ya sin piernas, porque hace recorridos impresionantes. Ahora tiene un físico increíble este muchacho, cómo corre, cómo marca, cómo va desde atrás hacia adelante, en base a potencia, en base a habilidad, en base a su físico que se puede imponer al menos en la Liga 1 y que podría también servir de repente en la Copa Libertadores. Ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea. Con Arregui descartado por lesión, Alianza Lima confiará otra vez en el bigote Rodríguez, que parece encontrar su mejor funcionamiento en la posición de única ancla. Jesús Castillo y Cabello serán clave para que el ex Peñarol pueda hacer su juego con la mayor libertad posible y buscar a los de arriba con su buen pie. Es un buen lanzador, es un buen pasador. El trío Zambrano, Ramos y Garcés parece ser la combinación de centrales más convincente para el DT colombiano, sin tanta responsabilidad de trepar para los stoppers debido a la dinámica de Freites y Cabello. Claro, porque en realidad el problema de Ramos siempre ha sido que cuando él trepa mucho, deja descuidada su zona. Sin embargo, si tiene a Cabellos y a Serna por ese lado, va a trepar menos Ramos, ¿no? Cabellos, por eso dije, es fundamental para Alianza. Es un jugador que le está dando mucho a Alianza. De repente no es quizá el jugador que pensábamos que en un principio podría llegar a ser, en el sentido que ofensivo, ¿no? Que tipo que va a amagar, que va a patear el arco todo el tiempo. No, pero a nivel defensivo y táctico es fundamental lo de Cabellos, sobre todo para el sector derecho, donde Serna y Ramos tienen muchos problemas para defender su zona cuando trepan y cuando están llegando al área rival, ¿no? Espero yo que con ello ya se encuentre ese equilibrio que está buscando Alianza Lima desde el principio de año y que parecía encontrarlo, pero luego lo perdió. Esperemos ya que esta sea la definitiva y, por supuesto, que Restrepo encuentre respuestas en caso que Cabellos no falte, porque a veces Cabellos también se lesiona, o lo pueden expulsar, o puede haber algún problema, y tenemos ahí un hueco enorme que cubrir, que espero Restrepo esté considerando como plan B. Waterman anotó su cuarto gol con Alianza Lima y es actualmente el goleador del equipo, ojo con eso, ¿no? Waterman es el goleador de Alianza Lima en este momento. Mucha gente decía que Waterman iba a ser un jugador desechable en Alianza, que porque llegó, que es panameño, que no le mete gol ni en arcoíris y que no sé qué cosa. Bueno, Waterman está haciendo bien las cosas en Alianza Lima, porque además de anotar goles, ojo, lo de Waterman es excelente a nivel táctico. Lucha cada pelota, busca espacios, genera espacios, y es un delantero que además se ubica bien y que en el tercer gol de Alianza Lima que pudimos ver ante los Chancas recibió una recompensa tremenda para su despliegue físico y además un gol de buena factura, ¿no? Una gran jugada donde Cristian Neira también hizo gala de su calidad técnica para poner esa devolución a Sanelato, y Sanelato, que por cierto, en pocos minutos hizo más que Serna, ojo con eso, terminó pasando la pelota a Waterman y Waterman anotando el gol, el tercer gol aliancista de la noche, ¿no? Justamente hablando de Neira, Neira sigue enamorando a Alianza Lima, ¿no? Sigue enamorando a la hincha de Alianza Lima, Neira, sin lugar a dudas. Todos lo piden titular, todos piden que sea titular. Aún no lo veo bien físicamente, o sea, 100% físicamente bien, no lo veo aún. Creo yo que para Copa Libertadores todavía no está, pero yo creo que debe tener minutos de todas maneras en Copa Libertadores y en Liga 1 para que poco a poco vaya regresando al físico óptimo que debe tener para estas competencias. Igual me parece un jugador muy interesante. Este partido contra Chancas jugó muy bien los minutos que estuvo. Como dije yo, esa devolución para Sanelato no se la daba a nadie en Alianza en este momento. Por ahí el bigote Rodríguez, pero no ocupa esa posición. Entonces creo que lo de Neira se cae de maduro, ¿verdad? Neira va a terminar siendo titular en Alianza Lima, sin lugar a dudas. Es un jugador que está dando muchas, muy buenas señales de compromiso con el equipo, de talento para jugar, de entendimiento con sus compañeros. Y conforme esto se siga desarrollando, va a terminar siendo titular sin ninguna duda. ¿En qué puesto? Ahí va a estar el tema, ¿no? Pero eso ya se discutirá más adelante. En este momento me parece que Neira está todavía recuperándose y tendría que llegar pronto la oportunidad de ser titular en el equipo del pueblo. Y un jugador que pocos quieren, en realidad casi nadie, pero que sí le gusta el DT al parecer, es Gabriel Costa, ¿no? Gabriel Costa, que ya hemos comentado muchas veces, un jugador que está haciendo una campaña muy mala con Alianza Lima, que viene haciendo campaña mala desde el año pasado, incluso que pocos goles o jugadas lo salvaron realmente del año pasado, y este año no está siendo la excepción. Lamentablemente Costa está jugando mal, está teniendo partidos muy bajos, y siempre vamos a encontrar una excusa, que se golpeó, que tiene problemas familiares, que tiene problemas personales. Si tiene problemas personales, si tiene lesiones, entonces que no juegue, pues. Que juegue cuando esté listo, ¿no? que juegue cuando esté listo, que se recupere lo que tenga que recuperarse, lesiones del alma o lesiones físicas, pero que no juegue mientras tanto, porque mientras siga jugando así, iba a ser un jugador menos para el equipo, de verdad. Y esta vez, de repente, no se sintió mucho porque los Chancas es un equipo que no exigió tanto, es un equipo que Alianza iba a ganarlo, ponga el 11 que ponga, pero para lo que se viene, va a ser muy importante, de verdad, que estén los que estén mejor, ¿no? Los que demuestren estar mejor. Y creo que Costa, sin lugar a dudas, si bien se le quiere recuperar y es un jugador que ha sido importante, que tiene el talento, porque no creo que sea olvidado jugar al fútbol, tiene el talento, tiene las condiciones, pero no está en su mejor momento, ni físico ni psicológico. Entonces, se tiene que dar un tiempo para que Costa se recupere de lo que va a recuperarse y vuelva poco a poco a ser el jugador que antes fue y que queremos que sea en Alianza Lima. Lamentablemente para Restrepo, pues sí tiene que jugar, y pues otra vez hicimos otro partido de Costa en el que jugó con mucha flojera, ¿no? Se puede decir. De Sandy estuvo pocos minutos, le anularon un gol y se perdió otro. Me parece que hay con qué con este chico, pero todavía no está listo, ¿no? Lo que sí me queda claro es que, por poco que ha jugado, es que Santis no está listo aún para ser el 9 titular que todos queremos que sea, ¿no? Porque todos queremos que Santis sea ese jugador que debió ser Sabac, por ejemplo, en Alianza Lima, antes de su lesión, ¿no? O todos queremos que Sabac sea el 9 de Alianza Lima y que Barco sea el jugador de reserva o el jugador suplente de Sabac. En este caso, lo que queríamos entonces cuando llegó de Santis era que ocupe ese lugar, ocupe el lugar de Sabac, y que Barcos también sea su relevo, pero todavía no está listo de Santis, ¿no? Falta afinar detalles físicos y falta también tener un poquito más de confianza. Me parece que el chico tiene condiciones, tiene talento, pero le falta también confianza, y eso lo va a ir ganando partido a partido. Creo que es cuestión de tiempo lo de Santis, así que hay que esperar, igual que también lo de Neira. Hay que esperar un poquito más a que estén físicamente ok para poder ya verlos más seguido jugando como titulares en Alianza Lima. Posible 11 ante el Flu. Ojo con esto. Posible 11 ante el Flu. Sería el siguiente: Campos en el arco, Zambrano como central, Garcés por izquierda, Ramos por derecha como stoppers, Freites como carrilero por izquierda, Castillo y Cabellos como volantes, digamos, mixtos, Rodríguez como única ancla, Serna por la derecha como carrilero, Waterman y Hernán Barcos en la delantera. Sería esa la formación o la alineación de Alianza Lima, la formación de 5-2 y la alineación nominal de Alianza Lima para enfrentar al Fluminense. ¿Les gusta? ¿Les parece bien? ¿Les parece que Barcos debe seguir jugando titular? Bueno, en este momento me parece que Barcos es titular en Alianza Lima. Yo no tengo la menor duda de ello. Que no debería ser así, por supuesto que no, pero lo es. El partido de Chancas no lo jugó porque estaba suspendido o expulsado, mejor dicho, pero este partido en Libertadores sí lo va a jugar Barcos. No tengo casi ninguna duda sobre ello. Va a jugarlo Hernán Barcos, y el Pirata esperemos esté inspirado para lo que tenga que pasar en este partido tan importante ante el Fluminense. Y esperemos que todas las cosas salgan bien para Alianza Lima. Yo creo que la mejor forma, como dije, de ganarle a este equipo Fluminense es sorprenderlo, es ir con todo y ganarle por puesta de mano. No veo otra opción. Si Alianza sale a cuidarse, si Alianza sale con temerosidad y sale a especular, lo van a golear. No tengo la menor duda, lo van a golear y va a ser un resultado más negativo para Alianza Lima en esta Copa Libertadores. Lo único que puede hacer que Alianza gane es, como dije, sorprender al Fluminense, y esperemos que eso se dé de la mejor manera este miércoles a las 7:30 de la noche en Matute. Y ahí nos vemos. Arriba Alianza toda la vida. Chao.